Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 19 de febrero de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El presidente Obama dará por concluida hoy conferencia sobre violencia extremista.
Hay tensión entre Estados Unidos e Israel por negociaciones nucleares con Irán.
Multitudinarias manifestaciones en Argentina al cumplirse un mes de la muerte de un fiscal federal.
Muere exjugador de básquetbol de la NBA.
Las películas nominadas al Oscar son las menos vistas.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, concluirá este jueves una conferencia de 3 días aquí en Washington sobre la violencia extremista con un discurso ante representantes de más de 60 naciones en el Departamento de Estado.
El jueves, en un discurso en la Casa Blanca, Obama dijo que está en guerra contra quienes han pervertido el Islam.
Tenemos los detalles con Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama defendió su postura de no llamar la ofensiva contra la red extremista Estado Islámico guerra contra el Islam. El mandatario señaló que Al Qaeda y el autodenominado Estado Islámico están desesperados por legitimidad y Estados Unidos debe ser cuidadoso en no garantizar legitimidad a los radicalizados terroristas.
We must never accept the premise that they put forward.
Nunca podemos aceptar la premisa que ellos ponen para avanzar, porque eso es una mentira, ni deberíamos otorgarles a estos terroristas la legitimidad religiosa que ellos están buscando. Ellos no son líderes religiosos, ellos son terroristas. Obama llamó a luchar contra la propaganda en Internet que promueven los extremistas. En la medida en que avanzamos, necesitamos encontrar nuevos caminos para amplificar las voces de paz, tolerancia e inclusión, y necesitamos hacerlo especialmente online. También necesitamos alzar las voces de los que saben de la hipocresía de los grupos como el Estado Islámico de primera mano, incluyendo extremistas retirados. Obama pronunció un discurso durante la cumbre contra el extremismo violento organizada por la Casa Blanca. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Escuchan Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Mientras negociadores iraníes y estadounidenses comienzan la más reciente ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán en Suiza este jueves, Estados Unidos dijo que no ha estado dando algunos detalles sobre las negociaciones nucleares a Israel, un enérgico crítico del programa nuclear iraní.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo a los periodistas que Israel no ha representado con exactitud la posición de Estados Unidos en el pasado.
También hemos sido muy claros sobre el hecho de que Estados Unidos no va a estar en una posición de negociar este acuerdo en público, y particularmente cuando vemos que hay una continua práctica de manipular partes específicas de información y usarlas fuera de contexto para distorsionar la posición negociadora de Estados Unidos.
La revelación en contra de Israel por parte de Estados Unidos por usar mal alguna información que compartió en el pasado puede señalar tensión en la relación. Aún Estados Unidos continúa comprometido con la seguridad de Israel, según la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki. Podemos asegurar a los israelíes que sus intereses de seguridad, que la seguridad de Israel continúa como una principal prioridad para Estados Unidos, y tomamos cada paso para asegurar eso, incluyendo trabar en un acuerdo para impedir que Irán adquiera un arma nuclear.
Anteriormente este mes, el secretario de Estado John Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores iraní Javad Zarif se reunieron al margen de una cumbre de seguridad en Múnich, donde Kerry presionó a su contraparte para alcanzar un acuerdo para el 24 de marzo.
Una corte de apelaciones de Estados Unidos anuló la condena de un hombre australiano que estuvo detenido en la prisión de la Bahía de Guantánamo y fue encontrado culpable hace años de brindar apoyo material a una organización terrorista.
David Hicks, un ex cazador de canguros, fue capturado con fuerzas del Talibán en Afganistán a fines de 2001. Estuvo detenido en la prisión de Guantánamo desde enero de 2002 hasta mayo de 2007, cuando se declaró culpable de proveer apoyo material al terrorismo. En un pedido al juez logró que 9 meses de su sentencia fueran suspendidos y se le permitió regresar a Australia, donde completó el resto de la sentencia.
Hicks dijo en una conferencia de prensa en Sydney que él no intentaba buscar una disculpa oficial o compensación por los 5 años y medio que pasó en la prisión estadounidense en Cuba.
Estoy seguro que nadie está sorprendido por el largamente esperado reconocimiento hecho hoy por el gobierno de Estados Unidos sobre mi inocencia. Aún el gobierno australiano admitió que no he cometido ningún delito. Es desafortunado que debido a la política fui sujeto a 5 años y medio de tortura física y psicológica con la que viviré siempre.
Su padre, Terry Hicks, quien ha hecho campaña durante largo tiempo a favor de su hijo, dijo que habrá algunos australianos que no acepten la decisión judicial.
Aún vamos a tener gente que va a decir a quién le importa si fue hallado no culpable. En lo que a ellos respecta lo es, pero esa es su forma de ser. Desde nuestro punto de vista, las cortes han dicho que él no es culpable y eso es lo que esperamos y es una gran sensación.
El primer ministro australiano, Tony Abbott, dijo que la nación debe no preocuparse sobre una vieja amenaza terrorista, sino centrarse en los actuales peligros.
Jordania circuló un borrador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el miércoles para levantar el embargo de armas contra el gobierno libio, trabajar para detener el flujo de armas a los militantes y presionar al gobierno libio, reconocido internacionalmente, a retornar a la capital, Trípoli.
El enviado especial de la ONU para Libia, Bernardino León, habló al Consejo mediante una teleconferencia y dijo que resolver la crisis política continúa siendo la principal prioridad.
Los brutales actos terroristas ponen de manifiesto una vez más el inminente peligro que confronta Libia, su pueblo y la región, a menos que haya un rápido acuerdo entre las principales partes en el país para resolver la crisis política y poner fin al conflicto militar y político.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia el miércoles para tratar la situación en Libia, donde milicias y 2 gobiernos paralelos han dejado al país en un persistente estado de inestabilidad tras el derrocamiento de Muammar Gaddafi en 2011.
La petición de crear una misión de observadores internacionales que ayuden a cumplir el cese al fuego en el este de Ucrania fue rechazada este jueves por los rebeldes separatistas y funcionarios rusos con el argumento de que esta violaría los acuerdos alcanzados la semana pasada.
El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, había pedido el miércoles a Naciones Unidas que desplegara observadores, en lo que muchos consideran es una admisión de que Ucrania ya no puede defenderse sola.
Pensamos que el mejor formato sería de una misión policial de la Unión Europea. Estamos seguros que esta sería la mejor y más efectiva garantía para la seguridad en la situación donde la promesa de paz no es cumplida por Rusia o por aquellos a los que apoya.
Poroshenko tomó la decisión de buscar ayuda internacional luego de una reunión con su Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, aunque ha estado hablando de ese tema desde antes del acuerdo.
Durante las negociaciones en Minsk, yo discutí el tema con la canciller alemana, el presidente francés y el presidente ruso, previendo que el acuerdo de Minsk no sería cumplido.
Miles de soldados ucranianos abandonaron la localidad de Debaltseve, un cruce ferroviario que es clave y une a los territorios de Luhansk y Donetsk en manos rebeldes.
Los rebeldes aseguran haber capturado a cientos de soldados gubernamentales.
El presidente francés François Hollande dijo el jueves que él y la canciller alemana Angela Merkel han hablado con los líderes de Ucrania y Rusia sobre las violaciones de alto el fuego y sus consecuencias.
Pero la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, dijo que Washington no considera muerto el acuerdo de Minsk, pero continúa seriamente preocupado por los reportes de los continuos combates en Debaltseve.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. En Roma, el Papa Francisco dio comienzo el miércoles a los actos de solemnidad de la Cuaresma con la procesión entre la Iglesia de San Anselmo y la Basílica de Santa Sabina y la imposición de la ceniza.
El sumo pontífice también pidió por la paz en Ucrania y en el Medio Oriente.
Oramos por la paz en el Medio Oriente y en el norte de África, recordando a todos aquellos que han fallecido, han resultado lesionados o quienes han quedado sin hogar. Pido a la comunidad internacional que trabaje para encontrar soluciones pacíficas a la difícil situación en Libia.
Este miércoles de ceniza, en el Vaticano, comenzó con la tradicional procesión entre los dos templos situados en la colina romana del Aventino. El alto prelado estuvo acompañado por los cardenales de la Curia Romana, obispos y arzobispos, los monjes de San Anselmo y los padres dominicos de Santa Sabina.
El ex gobernador republicano de Florida, Jeb Bush, potencial candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2016, buscó distanciarse de las posiciones de su padre y de su hermano.
Durante un discurso ante el Consejo de Asuntos Globales de Chicago, el miércoles, dijo que él tiene su propia visión sobre relaciones internacionales y otros asuntos.
Admiro el servicio que prestaron a la nación y las decisiones que tuvieron que tomar, pero soy una persona independiente y mis opiniones son formadas con razonamientos y experiencias propias.
Jeb Bush también calificó de inconsistente e indecisa la política exterior del presidente Barack Obama.
Bajo este gobierno hemos sido inconsistentes e indecisos. Hemos perdido la confianza de nuestros aliados. Definitivamente no inspiramos miedo a nuestros enemigos. Mi esperanza es que este gobierno sea capaz de enfrentar este problema definitorio de política exterior de nuestros tiempos, pero hasta ahora parece que no son los adecuados para esta tarea.
Según Jeb Bush, el intercambio del contratista Alan Gross, quien estuvo preso en Cuba por 5 años, fue una mala negociación porque no se obtuvo nada a cambio.
Y Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, está experimentando uno de los fríos más intensos de este invierno. A esta hora tenemos 9 grados centígrados bajo cero.
Detalles con Alejandro Escalona.
Este jueves 19 de febrero, la temperatura mínima en Washington, D.C. es de 1 grado Fahrenheit, lo cual equivale a 17 Celsius, bajo cero. El intenso frío se produce luego de una tormenta el lunes 16 de febrero, feriado nacional por el Día de los Presidentes, que arrojó unos 10 centímetros de nieve sobre la capital estadounidense y regiones más al sur, creando con el frío una capa de hielo que generó peligrosas condiciones para el tráfico vehicular. Las temperaturas hicieron que se congelaran segmentos de los rieles utilizados por trenes de Amtrak en varias regiones del país, según indicaron voceros de la empresa La Voz de América. Cientos de vuelos sufrieron retrasos o fueron cancelados, ya que las aeronaves tardaron más en finalizar el acostumbrado proceso de deshielo o de-icing antes de despegar, como ocurrió en el aeropuerto Ronald Reagan National en Arlington, Virginia, en las afueras de la capital estadounidense. En Florida, La caída drástica del mercurio ha obligado a muchos a vestirse más formalmente que de costumbre, incluso para faenas comunes como ir de compras al supermercado. En total han sido 3 tormentas de nieve, desde el sur de la provincia canadiense de Quebec, pasando por Boston, Nueva York y Filadelfia, que han dejado toneladas de nieve en el noreste estadounidense. Las 3 tormentas cayeron en 3 lunes consecutivos y la cuarta, el lunes 16 de febrero, sí azotó Washington, ciudad que se había salvado de las 3 tormentas anteriores. Y falta más de un mes para el comienzo de la primavera. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y continuamos en Buenos Días, América.
Los precios accionarios en Europa se cotizan mixtos en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,07%, el CAC 40 en París subía 0,31% y el DAX de Frankfurt retrocedía 0,01%.
En Asia, los mercados accionarios cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con una ganancia de 0,36%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,19%.
En Nueva York se anticipa una débil apertura para las acciones en Wall Street este jueves.
El oro se comercializa al alza en $1,218.80 la onza. El dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En Venezuela, decenas de ciudadanos participaron en una actividad para exigir la liberación del líder opositor, Leopoldo López.
Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
En la misma plaza de Caracas en la que el líder Leopoldo López se entregó a las autoridades luego de ser señalado de haber promovido con su discurso los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental el 12 de febrero del 2014, vestidos de blanco, decenas de personas, entre ellas dirigentes políticos de oposición y otros miembros de la sociedad civil, se concentraron para manifestar solidaridad, así como para exigir no solo su liberación, sino la de todos los presos políticos. La esposa de López, Lilian Tintori, encabezó el acto e insistió en que el dirigente está convencido de que el cambio político en Venezuela está cerca y que su sacrificio valdrá la pena.
Entregó su libertad por Venezuela. Yo le pregunté a Leopoldo que cuánto falta, porque mis tíos me preguntan cuánto falta, y Leopoldo me responde que lo que sea necesario para liberar a Venezuela. Leopoldo está preso, pero Venezuela también está presa. En sus derechos, con una 27% de impunidad, con un 74% de inflación.
A través de su cuenta en Twitter, el ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, aseguró textualmente que López está secuestrado por una justicia podrida y afirmó que una renovación del Parlamento le dará la libertad a los presos políticos, quienes, de acuerdo a organizaciones dedicadas a velar por los derechos humanos, han sido sometidos a malos tratos e incluso torturas. Aunque debería ser un proceso público, al juicio de López está prohibido el ingreso de la prensa. Sin embargo, el diario El Nacional logró tener acceso a un video que reveló este miércoles, en el que durante la audiencia del pasado 22 de enero, López le pide a la juez que lleva el caso pronunciarse sobre la intromisión política en su proceso. El líder opositor alegó ser un preso del presidente Nicolás Maduro. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En Argentina hubo multitudinarias manifestaciones populares al cumplirse un mes de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, que investigaba el atentado terrorista más grave de la historia de Latinoamérica en 1994.
Juan Ignacio González Prieto con el informe.
Bajo una lluvia torrencial y en silencio, unas 400.000 personas marcharon en Buenos Aires, desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo, encabezados por los fiscales federales y los familiares del fiscal Nisman, para exigir una investigación independiente y conocer la verdad sobre su muerte. También hubo multitudinarias concentraciones en las ciudades más importantes del interior del país, como Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata y Salta. Además, muchos argentinos se manifestaron en distintas ciudades del mundo. En las calles hubo duras críticas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al gobierno nacional.
Justicia sobre todas las cosas. Lo hago por mis hijos, lo hago por el país.
Y a los que no están haciendo lo que tienen que hacer, los que demoran las causas indebidamente, el pueblo está tomando nota.
Por toda la corrupción y por toda la inestabilidad que existe en este país, hoy no venimos ni a cantar ni a bailar. Venimos en silencio porque el silencio dice mucho más que las palabras.
Me duele Argentina. Ya a esta altura me duele Argentina.
El gobierno no hizo comentarios sobre las protestas y la causa judicial sigue caratulada como muerte dudosa. A pesar de los exámenes de laboratorio, no se pudo confirmar si fue un suicidio o un asesinato. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
Entre tanto, la Casa Blanca está monitoreando la situación en Argentina, donde la muerte del fiscal que planeaba acusar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir la presunta participación de Irán en el atentado de 1994 ha provocado protestas, según el portavoz Josh Earnest.
Ciertamente estamos preocupados en cualquier momento de que un país como Argentina, con el que tenemos una fuerte relación y donde surgen interrogantes sobre el Estado de Derecho y la justicia. Así que no tengo nada específico que decir en torno al punto en que se encuentran las cosas en este proceso o si existe o no un papel apropiado que pueda tener Estados Unidos en todo esto. Pero es, sin duda, algo que seguiremos monitoreando de cerca y es una reflexión de la forma en que valoramos la relación entre Estados Unidos y Argentina.
Ernest agregó que la Casa Blanca está preocupada por asuntos relacionados al aparente suicidio del fiscal el mes pasado.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Colombia creó una comisión interinstitucional con la ONU para integrar el Plan de Desarrollo Nacional y Paz al Acuerdo Post-2015, firmado por los países de Naciones Unidas.
Juan Álvaro Castellanos con los detalles.
La iniciativa colombiana emprendida en el año 2000 junto con 188 países de Naciones Unidas articula unidad de todos los países para establecer en sus planes de desarrollo y el anhelado Acuerdo para la Paz, según el mandatario colombiano Juan Manuel Santos.
Avanzar en esta agenda para nosotros es avanzar en el camino para alcanzar un país en paz, con más equidad y mejor educado, que son los tres pilares que yo he querido vender al pueblo colombiano para hacerlos entre todos realidad.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
Amnistía Internacional pide que México acate recomendaciones y abra las puertas a observadores de la Organización de Naciones Unidas.
Detalles con Sara Pablo.
Amnistía Internacional México pidió al gobierno de este país que reconozca de manera pública las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, porque dijo, estas sí abonan a resolver los temas de desapariciones en general. El director ejecutivo de Amnistía Internacional se manifestó preocupado.
Desafortunadamente creemos que la actitud que está mostrando el gobierno es una actitud de descalificación y de poca apertura al escrutinio internacional. No es un reporte ad hoc para el gobierno mexicano, que es lo que creo que les hubiera gustado tener, pero es un reporte que toma en cuenta todas las informaciones que se vertieron durante el periodo de sesiones del comité.
Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Y ahora en Buenos Días América, noticias del deporte con Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, el jugador Jeremy Kersey, conocido como el pequeño alero que pasó sus 11 primeras temporadas en la NBA con los Trail Blazers de Portland y ayudó a los Spurs de San Antonio a ganar el título en 1999, falleció el miércoles a la edad de 52 años, según se pudo conocer en fuentes allegadas. Los Trail Blazers confirmaron ayer por la noche el fallecimiento de Kersey, pero no ofrecieron mayores detalles. Como embajadores del equipo, Kersey había participado el martes en un acto en una escuela de Portland con motivo del mes de la historia afroamericana junto a sus compañeros de los Blazers, Terry Porter y Brian Grant. Kersey se retiró del baloncesto el año 2001. Fue entrenador asistente de los Bucks de Milwaukee en 2004-2005 con Porter. En el fútbol internacional, el Real Madrid de España avanzó positivamente el miércoles en su camino para defender la corona de la Liga de Campeones al derrotar 2-0 como visitante al Schalke 04 de Alemania por la ida de los octavos de final del torneo continental en un partido en el que Cristiano Ronaldo marcó para cortar una sequía de 3 encuentros. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se siente contento pero dice que hay que seguir trabajando.
Que fue un buen partido, que creo que lo hemos jugado con una buena actitud. No con un ritmo demasiado elevado, pero creo que el partido no lo necesitabas. Fuimos pacientes la primera parte para buscar la oportunidad para marcar y después lo hemos controlado bien, marcando un otro gol. Por el resto, creo que el partido fue bueno.
Y en el fútbol americano de la NFL, el entrenador en jefe de los Washington Redskins, Jay Gruden, nombró ayer miércoles al mariscal de campo Robert Griffin III como su titular para la próxima temporada. Entraremos a la temporada con Robert Griffin como nuestro número uno, sostuvo Gruden, quien añadió que depende de él continuar creciendo y madurando como mariscal de campo y como persona. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
Un museo permanente que muestra cadáveres conservados sin la piel para revelar la complejidad del cuerpo humano abrió este miércoles en Berlín. El museo, creación del anatomista alemán Gunther von Hagens y su esposa Angelina Whaley, exhiben cadáveres embalsamados con plástico y resina, una técnica conocida como plastinación inventada por von Hagens. Entre otras noticias, el poder del cine independiente es este año más fuerte que nunca en los Oscar, con 7 de los 8 films candidatos a mejor película dentro de este género. Pero su recaudación no refleja los gustos de un público que prefiere grandes producciones para pasar un buen rato. Interstellar, Big Hero 6, Los Juegos de Hambre, Dumb and Dumber y Los Guardianes de la Galaxia fueron las películas más vistas el año pasado, pero las grandes favoritas a llevarse el premio más prestigioso del cine estadounidense son Boyhood y Birdman. Lo mismo ocurre con las otras candidatas Whiplash, Selma y Teoría del Mundo, mientras que The Imitation Game y El Gran Hotel Budapest disfrutan de unos números más holgados. Desde los estudios de La Voz de América les informó Juan Pablo Sarruc.
Y ahora, un resumen de noticias en Buenos Días, América.
Grecia pidió formalmente a sus acreedores europeos este jueves 6 meses de extensión del paquete de rescate financiero, de acuerdo con un funcionario de la zona euro.
Jeroen Dijsselbloem, quien dirige el Grupo Europeo de Ministros de Finanzas, dijo en su cuenta de Twitter que recibió el pedido griego para una extensión de 6 meses, pero no dio detalles sobre el pedido.
En forma anónima, funcionarios de la Unión Europea dijeron después que los ministros de Finanzas de la zona euro se reunirían el viernes para discutir el pedido de extensión.
Y Qatar llamó a consulta este jueves a su embajador en Egipto después de los ataques aéreos contra militantes del grupo Estado Islámico en Libia a comienzos de esta semana.
Egipto llevó a cabo un bombardeo el lunes luego de que se divulgara un video mostrando a militantes decapitando a 21 cristianos coptos egipcios. Sin embargo, Qatar expresó preocupación acerca de la decisión de Egipto de responder con una acción unilateral en Libia.
Al mismo tiempo, el delegado egipcio ante la Liga Árabe, Tarek Adel, fue citado por la agencia estatal de noticias MENA, diciendo que la objeción de Qatar muestra que respalda el terrorismo.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca en la sala de ingenieros. Tuvimos hoy a Nick Ivanov.
Mercedes Antesana y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.